Vale, eso ya es otra cosa. Ya sé que los años hayan disminuido.
¿Quieres decir?
Sí.
¿Sí?
Sí. Parece más, ¿no?
Parece que sí. Pero fue visto y no visto porque yo tenía una serie de cosas para...
¿Ha sido una hora?
No.
Sí, señorita.
Estuviste delante.
Es verdad que estuve delante también.
Sí, un rato.
Sí, un rato, pero después se fue.
Yo.
No, tú estuviste más.
Yo vine luego, o sea, yo me fui...
Sí, sí, es verdad,
es verdad. Un ratito que estabais aquí con el árbol.
Sí.
Sí. Rato,
¿eh? Es que entre el medio año y el poco rato, espérate.
No, una hora no, llevo unos en medio. Una.
Porque tú decías cero.
¿Cómo?
En el medio no podía ser. Tú dices medio, digo una, serían 45 minutos.
No, yo digo, no fue nada. Entonces
quedamos en medio. Vamos allá.
Vamos allá, sí.
Muy bien.
Okay. Molt bé. Pues... He hecho un poquito la meditación un poquito más rápido hoy, para poder dar algunas explicaciones sobre el Dharma, sobre la meditación, sobre el Mahamudra. Tal vez es hacer algunos equívocos que tengamos. ¿Ha ido bien la cosa esta mañana para explicar? ¿Sí? Para poder quitar algunos equívocos sobre lo que es la meditación y un poquito de las experiencias dentro del Dharma. Tengo la suerte, cosa que creía que no iba a ser capaz nunca en la vida de conseguir, en primer lugar, que la gente tuviera las experiencias dentro de la meditación Samatha Vipassana. Eso ya es extraordinario, ya es increíble. La tranquilidad mental, los samadhis y tal, de poder empezar a experimentar. Pero más increíble que eso, mucho más increíble que eso, es que empiecen a tener la experiencia en el Mahamudra, ¿vale? El Mahamudra para nosotros, para los Kagyupas, es considerada la meditación más profunda que existe. No existe nada más profundo para nosotros, o sea, por mucho que estén rascando ahí, y que pero he leído en un libro y tal, no hay nada más profundo de que el Mahamudra para nosotros, entonces no hay nada más para enseñar. Lo estoy enseñando ahora porque tarda algún tiempo en enseñar que se pueda practicar, porque vamos a entrar en el noveno año, ya. O sea, en julio de 2015, hace 9 años que estoy, quedan 3, ¿vale? Después de esos 3 años, ya no, en principio ya no daré más clases aquí, en principio. Entonces, no me imaginaba para nada, porque soy muy honesto, que iría a conseguir que gente pudiera experimentar la verdadera naturaleza de la mente, que pudiera empezar a sentir el sabor de la verdadera naturaleza de la mente, que pudieran ver lo que es el no yo, vivir sin ego, sin yo, ¿vale? Experimentar la vida sin un yo. Claro que esto, algunos me vienen a contar sus historias, son muy pocos los que han hecho esta experiencia, pero se lo deben a todos en realidad, porque si no estuvieron todos no haría ni el retiro, porque no haría el retiro para 3 personas, y tampoco daría clases para 3 personas, entonces hasta los logros que un alumno consigue se lo debe a los demás alumnos, porque antes a lo mejor no, porque el Marpa se quedaba ahí en su casita y a lo mejor se viniera solo un alumno, lo recibiría y dice, mira, un trabajador aquí para el campo y tal, y ya le enseñaré el Dharma. Aquí la cosa no pasa así. Como no hay un X tipo de alumnos, el profesor tiene pues su historia para hacer, su vida para hacer, y acaba por no enseñar. Entonces, aquellos que han tenido la experiencia dentro del Mahamudra, las avaladas por mí, pensad que tienen que ser siempre avaladas por mí, da igual, y ahí es necesario mucha humildad, porque da igual las experiencias que hagamos. Si yo no digo que esta experiencia es una experiencia del Mahamudra, que es una experiencia real, no es del Mahamudra. A no ser que vayamos a buscar de un otro profesor, y ya os diré que buscaremos tantos profesores hasta encontrar el charlatán que nos diga que sí que es una experiencia del Mahamudra. Entonces, aquí o hay el lama que entiende sobre el Mahamudra o no hay. Pero no tenemos nunca ni unos piques entre nosotros a decir, tú has visto a este alumno que esta experiencia no era, pero yo he visto que sí, no existe ese equívoco. Y la gente que tiene la experiencia del Mahamudra sabe de eso, porque sus experiencias son sin duda, son sin equívoco, para nada, ¿vale? Esto que estábamos hablando antes. No existe ningún equívoco, ninguna duda de que estoy haciendo aquella experiencia. Yo lo decía, no tenemos ninguna duda de que estamos aquí. Nadie se lo pone en duda, esto, ¿cierto? O sea, estamos aquí sentados, me estáis mirando a mí y tal, eso no se puede poner en duda. Estamos haciendo esa experiencia, es aquello que nosotros decimos, el real, el físico, lo que sea, ¿vale? Entonces, después hay un otro mundo que por mucho que nosotros queramos hacerlo real, y aquellos que están empezando a hacer la experiencia se dan cuenta de eso, lo experimentan como si fuera física, esa experiencia, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir que lo experimentamos como si fuera físico? En realidad, físico o no físico no hace mucho sentido, porque no existe una noción dentro del Dharma de algo, de la física, de algo físico de verdad. Quiere decir que hemos hecho la experiencia sin ninguna duda, cuando no hay ninguna duda, ¿vale? Para los que hacen la experiencia, es muy importante que las experiencias que no corresponden con el mundo de la dualidad de non tornarlas duales. Vale? Há experiencias que nosotros hacemos en el Mahamudra, sobre todo en el Mahamudra, que son indefinibles. La única persona a quien lo deben explicar ese tipo de experiencias es a mí, porque yo sabré ver si hemos hecho de realidad una experiencia dentro del Mahamudra o no. ¿Vale? Por otro lado, en este retiro del Mahamudra, bueno, antes de decir eso, para los demás alumnos debería ser un incentivo, ¿vale?, tener colegas que estén llegando hasta estos estadios de la meditación, porque dicen, por lo menos es posible, porque si la vecina del lado lo ha conseguido, ¿por qué no lo voy a conseguir yo? ¿Qué me falta a mí para yo poder conseguir eso? ¿Vale? Aquello que nos falta normalmente es siempre conceptual, es siempre la mente del ego, es pensar en un yo separado y en mi historia y un yo como algo solidificado. Esas son las únicas cosas que nos impiden hacer la experiencia del Mahamudra. Ahí no tenemos ningunos impedimentos. Si quisiéramos pensar, no, pero es que yo he nacido un poquito manco y no puedo hacer el maratón. Sí, es un impedimento, es verdad, nacido manco y no puedes hacer el maratón como Dios manda. ¿Vale? O sea, no vas a bater el récord, por lo menos. No puedes hacer el maratón, pero no vas a bater el récord. ¿Vale? Entonces, en el Mahamudra no tenemos nada de esto, porque a la mente no le pasa nada. La mente, la única cosa que tiene es que está poluida de nociones equivocadas sobre el yo y sobre la realidad. Cuando empezamos a quitar esas nociones sobre el yo y sobre la realidad, entonces empezamos a darnos cuenta que no existen verdaderamente esos obstáculos. Esa es la meditación del Prajnaparamita en realidad. Es decir, que es un poquito más profunda porque tiene más partes que la noción del Prajnaparamita, que la meditación del Prajnaparamita, pero empieza como siendo la meditación del Prajnaparamita. Miro con la mente hacia mi mente, empiezo a darme cuenta de mí mismo. El Prajnaparamita es el sutra del corazón. Bodhisattva Avalokita, mientras practicaba la vía de la comprensión perfecta, puso su mirada iluminada sobre los 5 skandhas, que son los 5 agregados psicológicos, eso que decía yo esta mañana, la forma, sensaciones, percepciones, formaciones mentales de conciencia, y vio que todos eran igualmente vacíos. Después de esta penetración, el otro pasó todo el sufrimiento. Escucha, Shariputra, la forma es vacío, el vacío es forma. La forma no es diferente del vacío y el vacío no es diferente de la forma. Y es lo mismo para las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales y la conciencia. Esto es justamente lo que hacemos en la segunda parte del Mahamudra. Mira a ver desde arriba qué ves ahí abajo. ¿Quién es? ¿Los? O sea, más que uno. ¿Sí? Bueno. Si no lo reconoces, a lo mejor tenemos que dejar de hablar del Mahamudra, ¿no? Habría que estar muy distraído para no reconocer. Bueno, total, que y sobre todo de las experiencias de los demás. Entonces, y es lo mismo para las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales y la conciencia. De hecho, Shariputra, todos los fenómenos tienen por naturaleza el vacío. Le decía yo antes, cuando nosotros hacemos el Mahamudra, cuando estamos mirando con la mente hacia la mente, y cuando estamos mirando con la mente hacia nuestras percepciones, empezamos por eso, empezamos por el yo, ¿vale? ¿Y has venido sola? ¿Cómo has visto dos personas?
No la
reconozco, he comprendido que era el plural. Cuando nosotros empezamos a hacer el Mahamudra, decía yo, empezamos a mirar exactamente eso, la forma. La forma es el primer skanda. Entonces nos damos cuenta que la forma es vacío, el vacío es forma. La forma no es distinta del vacío y el vacío no es distinto de la forma. Cuando nos damos cuenta de esa percepción, tenemos una experiencia que nosotros llamamos dentro del Dharma, sobre todo nosotros los Kagyupas, llamamos la expansión de la mente. ¿Vale? Entonces tenemos una experiencia de la caída de las fronteras de esa forma. Como no hay forma, y que decimos que no hay forma, no estamos metidos dentro ni de un punto, ni de un espacio muy grande, ni nada de eso. Pura y simplemente la forma dejó de hacer sentido. Entonces, si la forma dejó de hacer sentido, vamos a suponer... que este es el mundo tal como nosotros lo percibimos, ¿vale? Que estamos aquí dentro y creemos, antes creíamos que teníamos una forma, ¿vale? Cuando esta forma empieza a desaparecer,
y es esto del mundo que está alrededor, el mundo onírico. Cuando yo dejo de estar encerrado dentro de esta forma, que es una cosa psicológica, es un agregado psicológico, y la forma empieza a desaparecer, no es que quede aquí un punto. No es que me quede encerrado en una prisión aún más pequeña de la que estaba antes, es que deja de existir forma. Entonces, todo aquello que nosotros nos podemos apercibir es todo lo apercibible, todo el mundo. Entonces, podemos verdaderamente tocar cosas donde antes no podíamos tocar. Podemos sentir texturas lejos de nosotros, verdaderamente sentir la textura lejos de nosotros. O podemos escuchar, esto ya vendrá poco a poco, porque escuchar lo inaudible también, pura y simplemente porque no existe una separación entre el yo y todo el resto que existe alrededor. Esa es la experiencia que están haciendo los alumnos. Esto es, yo les estoy diciendo que algunos pocos que han hecho este retiro del Mahamudra y vienen bastante asustados, lógicamente, porque la primera experiencia que tienen, asustados no es la palabra, sorprendidos es la palabra, ¿vale? Asustados no, porque no da ningún miedo esto, al revés, la sensación que te da es una sensación de expansión. Es una sensación de crecimiento, ¿no? Una sensación de aprisionamiento. Y como no existe forma, no hay nada que nos pueda hacer mal. Entonces no es un miedo que existe allá por detrás. Pero es una sorpresa bastante grande. La sorpresa es la zancadilla de la historia. Porque la sorpresa enseguida crea un nuevo yo. Y hasta podemos empezar a entender un poquito el Songyan Trungpa cuando dice, en el inicio es como si todo fuera un espacio y que nosotros podíamos bailar en ese espacio sin haber un cuerpo, pero cuando empezamos a tener la sensación de bailar aparece ese yo. Ese es prácticamente incomprensible para alguien que no haya hecho esta experiencia. Por eso yo he cambiado y cuando decía, el Songyan Trungpa dice esto, pero no me acaba al 100%. No, es que no me acababa para mí, porque yo entendía perfectamente lo que estaba diciendo el Songyan Trungpa. No me acababa para explicar a gente que vive con esta noción de la dualidad, con la noción del yo, qué es la no dualidad, qué es el no yo. Esa es la dificultad de mi trabajo, es solo eso y nada más. Es cómo voy yo a explicar a gente que vive separada de todo el resto, y que está convencidísimo que existe un yo y que vive según ese condicionamiento del yo, ¿cómo les voy yo a llevar a hacer una experiencia del no yo? Porque por mucho que lo diga que el Francisco Rubia, pues, que es un neurocientífico, uno de los más importantes de aquí, nos explica que no hay yo, eso da igual, porque seguimos haciendo la experiencia del yo. Seguimos teniendo nuestro carácter, nuestra separación, no somos nada maleables, somos muy poco maleables. Muy previsibles también, muy previsibles. Yo ya sé cuál es el carácter de cada uno de los alumnos, solo no sé cómo es el carácter de los alumnos que han hecho el Mahamudra, porque no tienen carácter, son sin carácter. ¿Vale? Aquellos que no han hecho la experiencia del Mahamudra, eso se puede moldear a cualquier situación, porque como no están identificados con la noción de unión, ya han hecho, empezado a hacer la experiencia del no yo, entonces no los puedo identificar al 100%. ¿Vale? Eso es de poder empezar a jugar. Soy una gente muy especial, ¿vale? Que lo podemos ser todos nosotros si entendemos el principio del Mahamudra. Y aquellos que han hecho la experiencia, ¿vale? Cuando me he puesto a hablar con ellos, extendidamente sobre eso, justamente esto es el punto que ellos han empezado a dar cuenta. Esta noción de que no existe la separación entre todo el resto, pero que todos los obstáculos que tenían eran obstáculos mentales, ¿vale? O sea, que no había ningún obstáculo verdaderamente hacia su práctica, solo existía el obstáculo que existía en su interior. Y también han entendido aquello que decía yo, de que si no entendemos bien la base del Mahamudra, no lo podremos hacer nunca. Ya podemos venir a todos mis retiros, serán super mega guays, los retiros los pasaremos súper bien y tal, pero no sacaremos el jugo que deberíamos sacar. Y por eso yo voy a empezar a poner el Mahamudra en las clases normales, ¿vale? Para eso y para evitar dar una clase más. Como habían dicho, una clase del Mahamudra, digo, uy, eso no quiero ser, digo yo, ¿vale? Entonces, principio del Mahamudra, mirar con la mente hacia la mente, es tan complicado para quien vive en la dualidad. Después de una vez experimentarnos, de nos habermos puesto como decía el Santideva, sabe Dios por qué, ser en medio de este estiércol y entendido tener una estiércol era él mismo, no era el mundo, ¿vale? Este trozo de estiércol ha entendido un poquito de la comprensión y entonces puede hacer la práctica. Nosotros no sabemos muy bien el por qué que hemos conseguido entender qué quería decir mirar con la mente asadamente. Aunque aquellos que han hecho la experiencia no lo pueden entender eso. No saben muy bien el por qué ha venido esto. Nosotros decimos que esto es la compasión de nuestros maestros, parecerá. Porque como no sabemos por qué, decimos, y tenemos la tendencia a explicarlo todo, ¿no? Decimos que esa es la compasión de los grandes maestros. Pero aunque así no sabemos muy bien el por qué, ha caído en mi interior esta piedra preciosa que es el Bodhisattva, o que es el Dharma. No, no tengo que llevarlo para casa, si no os lo diría. ¿Vale? Entonces, pero de alguna forma, el trabajo siempre del Dharma es poder llevarnos hasta allá, aproximarnos tanto que nosotros nos demos cuenta y que nos cansemos de todas nuestras movidas y de todas nuestras historias hasta hacerle caso. Es una cuestión de hacerle caso. Porque cuando nos sentamos y nos ponemos y taca, taca, tiqui, 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 y allá moviendo la cabeza y ahora mirando, ahora lo estoy haciendo bien, ahora tener esta experiencia, ok, guay, eso será una buena experiencia. No será, ¿estoy viendo luces ahí delante o no estoy viendo luces? Esas. Hasta dejarnos todo esto de parte, ese personajecito que está por detrás ahí, el Speedy González siempre nervioso, mirando a todas las situaciones, hasta abandonarnos eso, no podremos hacer la experiencia del Mahamudra. Es imposible hacer la experiencia del Mahamudra. La experiencia del Mahamudra es darnos cuenta de nuestra propia experiencia. Y ya os he dicho en el retiro y lo he dicho esta mañana, que darse cuenta no es la mejor de las explicaciones, porque yo me doy cuenta de algo fuera de mí, ¿vale? Yo me doy cuenta y hay un yo ahí por detrás. Entonces es mirar con la mente hacia la mente, quiere decir ser totalmente siente, consciente de mi experiencia. Entonces, por mucho que haya, sigue habiendo el Gustavo González ese ahí, allá, intentando mover cosas dentro de mi meditación, dar explicaciones, dar nombres y eso, mientras esté, no habrá meditación. Porque lo que queremos es dar cuenta de la experiencia de esa existencia. ¿Vale? Entonces, la sensación de estar, la sensación de ser. Entonces, es algo extremadamente tranquilo el Mahamudra y después muy intranquilo en relación a los resultados, ¿vale? Porque los resultados son espectaculares. Imaginando que es de repente dejar de ver todas las cosas de una forma confundida y empezar a ver las cosas de una forma verdaderamente libre. Y esa libertad es algo palpable, no es una experiencia medio espiritualista que está ahí. Es algo físico. Pues no es físico, porque no es físico ahí, es lo que decía, que estaba explicando. Pero es algo real, verdaderamente real. Además, cuando tenemos esa experiencia, nunca hubo nada tan real como eso. Pasa una cosa que también lo había dicho en el retiro. Porque en este retiro yo he dicho, el primer retiro de la meditación del Mahamudra tenía que ver con identificar el personaje, ¿vale? Y después es nuestra experiencia para con el mundo. No hay una gran diferencia entre el personaje y el mundo, pero para poder explicar el Mahamudra y para poder dividirlo, lo vamos dividiendo en esas partes. Es un escalón que vamos haciendo poco a poco. Y os he dicho en el retiro, no sé si os habéis percatado, que empezaremos el futuro del Mahamudra, sería también hacer el yoga de los sueños. ¿Os acordáis? Eso estará grabado en esas grabaciones, ¿vale? Entonces, sería hacer el yoga de los sueños. Pero no como lo hacíamos antes. Ahora, en este momento, aquellos que han tenido esa experiencia del no yo, y han tenido la experiencia, un glimpse, un momento,
vislumbre.
Un vislumbre de la realidad, de repente han empezado a hacer sueños lúcidos. Pero cuando decimos sueños lúcidos, tampoco es aquello que la gente se piensa normalmente, cuando estamos metidos en el mundo de la realidad. ¡Guau! Pues dentro de mi sueño pues voy a poder hacer lo que quiero y eso. No. Lo que se dan cuenta es que viven los sueños como viven la realidad. Entonces ahí, esos no tienen por qué escribir los sueños. Porque no existe ninguna confusión en relación a eso. Dentro de 3 años se podrán acordar del sueño de ayer como lo han tenido ayer, porque es como si hubieran vivido. Es exactamente la misma historia que vivir. ¿vale? Nos podemos olvidar, porque también por veces nos olvidamos de lo que hemos vivido, pero como están desarrollando mucho la atención y la presencia de mente, están muy presentes en aquel momento, aquella vivencia es muy real. Hay veces que puede llegar a ser hasta más real, bueno, siempre es más real que la experiencia que tienen los humanos normalmente de su vida o la experiencia que tenían estas personas antes de su vida, ¿vale? Que se olvidaban de las cosas, no sabían muy bien lo que había pasado ni nada. Ahí están 100% conscientes de lo que pasó y de lo convivido, no hay ninguna duda, tal y cual como estamos haciendo esta experiencia ahora. La duda ya vendrá un poquito más tarde, pero por ahora no tiene ninguna duda. Más tarde, hasta estas experiencias las pondremos en jeque. Empezaremos a verlas como vacías, ¿vale? Entonces, todos los fenómenos tienen por la naturaleza el vacío. Y ellos no son ni producidos, ni destruidos, ni impuros, ni inmaculados, ni crecientes, ni decrecientes. No podemos entender esto hasta ser el Mahamudra, hasta tener la noción del Mahamudra. Porque hay la noción del impuro. Hay la noción del inmaculado también dentro de nuestro mundo. En el mundo de la dualidad, lógicamente que tienen que haber estas nociones. El bien y el mal existen en el mundo de la dualidad. Es difícil explicar el Dharma profundamente cuando estamos confundidos y cuando vemos el mundo como lo vemos. Porque la gente enseguida me va a preguntar, ¿pero cómo que no hay puro? ¿Cómo que no hay puro? Entonces, ¿lo que hacen esas personas ahí en Ruanda qué es? ¿Y lo que hacen los demás a los niños qué es? ¿Qué pasa? A mí nadie me puede apuntar con dedo porque me he curado en salud. Entonces, a propósito, para que mis alumnos no me preguntaran nada de eso, he montado un par de orfanatos. Y él dice, no, yo ayudo a los niños, no los estoy salvando. Pero mi única intuición era poder decir eso. Porque los alumnos dicen, entonces, ¿y los que hacen mal a los niños en el mundo qué? Yo digo, ¿qué estás haciendo tú de bien por ellos? Dice, nada, pues yo sí. Aunque conociendo que no existe ni el impuro ni el inmaculado, y justamente por saber esto, yo sí que me he lanzado a hacer cosas, ¿vale? Entonces, hay una otra cosa, me estaba contando una de las alumnas que ha tenido estas experiencias, ¿vale? Se me escapó. La experiencia se me escapó. Sí, la verdad es que sí. Sí, que lo cuente ella. No sé, no sabemos si está. Ay, eso no lo sabemos, llegamos a saber, no sabemos si está. Entonces, para deciros que, claro, ¿por qué te fue mejor la clase de la noche con Zulema que la clase conmigo por la mañana? Porque yo iba muy acelerada hablando sobre la non-dualidad. Y eso es muy confuso, hablar sobre la non-dualidad. Y claro, y confunde a la gente que vive la dualidad. Aunque sepan que viven en un mundo que no es real, según el Francisco Rubia, ¿vale? Vamos a ponerle según el Francisco Rubia, porque es un tío de bien para la gente que vive en el mundo de la dualidad. Claro, esto es lo que... ¿Cuánto ha estudiado este hombre? A ver si yo avalo lo que ha dicho. Entonces decimos, es un neurocirujano, entonces sí. Científicamente probado, eso es como cuando yo era pequeño, lo que decía la profesora, aunque se hubiera equivocado, lo que decía el médico era podía ser sobre cualquier cosa, sobre política. Antes un médico hablaba sobre cualquier cosa y aquello que decía el señor doctor iba a misa, ¿vale? Aunque cosas que él no tenía ninguna idea de lo que era, pero era así. Hoy en día pueden decir hasta sobre salud que no les hace caso, pero antes podían hablar sobre cualquier cosa en esta vida. Todo el mundo quería que su hija se casara con el médico de turno de jovencito de la época, porque creían que era la persona de bien y que esto. Entonces, para hablar con la gente de la dualidad, con el mundo de la dualidad y tal, yo voy buscando estrategias de forma a poder aproximarlas. Y tenemos la suerte de vivir en una época de la evolución de este mundo en que la ciencia ya nos ayuda a poder hacer esto. Si fuese hace unos años atrás, si fuera hace 50 años atrás, no es necesario ni 50, 40, 30 años atrás, seríamos unos majaretas. Una persona que decía, no hay yo, esta persona a la hoguera, enseguida, ¿vale? Pero hoy en día nos ayuda un poquito la ciencia en esto. Estamos en una época óptima para poder aprender el Dharma. Óptima, mejor que nunca. Porque antes los pobres sí que no tenían nadie para decir, es que la ciencia me respalda en esto, no tenían esto. Era su experiencia de la meditación extremadamente profunda, explicando a gente que vivía en un mundo de la dualidad con muy pocos conocimientos sobre el mundo de la dualidad. Además,
¿Vale? Entonces, a medida que nosotros vayamos haciendo las experiencias del Mahamudra, que vaya desapareciendo este yo, entonces nosotros empezamos a darnos cuenta qué significa esto, qué significa la confusión, que la confusión no es nada impuro, la confusión es la confusión, y ya está. Y entonces empezamos a lidiar con nuestra confusión empieza a ser apetecible dentro de nuestra vida. No, ya dejas de temer hasta la propia confusión, porque como no hay yo, ¿quién va a estar confundido? No hay nada para estar confundido. Uno de los grandes patriarcas de Vietnam ha sido patriarca. En Vietnam las cosas pasan de una forma distinta que en el Tíbet. O sea, que las personas hacen la demostración de que han llegado hasta un estado de meditación elevada, y cuando el patriarca antiguo dice, este sí, es mi seguidor, entonces aquel pasa a ser el que va a ser el próximo patriarca. ¿Vale? Entonces, hubo grandes patriarcas en el pasado que, solo demostrando que tenían ese conocimiento del no-yo, que podían hacer, por ejemplo, como un retrato de los maestros. Claro que el maestro, cuando ve los retratos de que ve ahí un pintor y que se le pone a hacer con toda su estructura física y tal y eso, él va a decir, no se parece nada a mí. Nadie entendía lo que decía esto, no se parece nada a mí. Dice, por jolines, se te ha hecho prácticamente una fotografía, ¿cómo me vas a decir tú a mí que no te parece nada a ti? ¿No? Eso sería lo que diría una persona que vive en el mundo de la dualidad. ¿Cómo este hombre dice que no se parece nada a él? Claro, cuando nosotros miramos la mente con la mente y vemos que no hay forma, dibujar un maestro con forma y creer que aquello está parecido a él es una tontería. Ahora podéis entender esto. Antes era muy poco entendible, era guay. Dices, la historia es súper guay, la historia es zen. Nos cuentan cosas y no las entendemos nada, pero son hiper mega guays, es así.
Sí.
Y dices, y después el tío da la voltereta al aire y da la voltereta atrás y dice, este sí que ha hecho un buen retrato de mí. Y nosotros creemos que lo hemos entendido, salimos casi tranquilos de después de escuchar un koan de estos. Pero en realidad quiere decir mucho más de lo que está diciendo, la forma no existe. La forma es vacío, el vacío es forma. La forma no es distinta del vacío y el vacío no es distinto de la forma, que es algo que hacemos nosotros en la práctica del Mahamudra. ¿Vale? Pensad que, y si fuera yo, si yo fuera vosotros, y si fuera yo que estuviera aprendiendo el Mahamudra, estaría implicado diariamente hasta poder entender qué significa mirar con la mente hacia la mente. Si lo hacemos, podemos avanzar en el Mahamudra. Da igual todo el resto. Da igual todos los obstáculos que podéis pensar que tenéis. Da igual todas las historias que os podéis repetir con palabras en la mente y decir que esto es difícil o que es fácil. Da igual. Todo eso no sirve para nada. Esa es una práctica personal, que yo no entro en ella. No tengo nada que ver con eso, porque yo no he enseñado eso a las personas. Entonces, si perdemos el tiempo peleando contra nosotros mismos, estamos peleando contra el propio Mahamudra, porque he enseñado que no nos teníamos que pelear contra nosotros mismos y repetirnos el mantra esto, no seas majareta, no hables contigo mismo. Y si lo he dicho por un motivo muy concreto, es parte de la enseñanza esto. Entonces, ¿qué significa mirar con la mente hacia la mente? ¿Qué significa darme cuenta de mi experiencia? Y entonces, cuando yo entiendo esto, entonces empezar a darme cuenta de las cosas que experimento ahí. Experimento forma, experimento tiempo, experimento espacio, experimento colores, experimento origen, continuidad, destino, experimento acumulación de conocimientos. Cuando nosotros estamos haciendo el Mahamudra, no pasa nada por la cabeza, no está nada acumulado en la mente. Es necesario llegar aquí a esto y empezar a mover aquí unas cosas, que esto para quien practica el Mahamudra es el mismo que una máquina a vapor o una locomotora magnética. Esos que se utilizan en Japón, esos hiper rápidos, esos trenes hiper rápidos. Y la diferencia es lo mismo. Llegar aquí y empezar, ¿qué has aprendido aquí hace 5 años atrás? ¿Cómo era aquella fórmula de matemática y tal que habías hecho y tal y eso? Cuando lo vemos decimos, jolines, este es el siglo XXI,
que aún seguimos a carbón y a buscar las historias e intentando buscar, y necesito crear un yo sólido. También me ha pasado que los alumnos me han dicho eso, me han dicho, ahora me doy cuenta que antes solidificaba las emociones. ¿Os acordáis que os he dicho esto miles de veces aquí en las clases? Ahora son mis alumnos que me dicen a mí, pero no, ahora veo la emoción como algo vacío. Dice, parece que me estás contando algo que nunca te lo había dicho yo a ti, ¿sabes? Esa pasada con mi hermana se le dice, claro que sabes. Dice, no, no sabes muy bien. Dice, no, sí, es que sabes, pero desde lo que has explicado. No va a poder hacerlo, no podrá hacer. Estamos hablando de algo que los japoneses decían que era lo inefable, lo indecible. Cuando hablamos de la realidad, hablamos del mundo de la no dualidad. Y cuando hablamos del mundo de la no dualidad, utilizar palabras duales para describirlo no sirve. Ahí la única cosa que sirve es la negación. He escuchado una frase, por hablar en negación y para quitar un poquito de la cosa, he escuchado una frase de Einstein que me encantó. Dice, yo siempre estoy... ¿concordo, se dice? ¿Estoy de acuerdo? Concuerdo. ¿Concuerdo? Ah, estoy de acuerdo. Siempre estoy de acuerdo con las personas. Y después dijo, porque si estoy en desacuerdo, eso hace con que ellos hablen más. ¿Vale? Me ha encantado esta frase. Yo digo... Claro, dices,
no he entendido el final.
Porque si discordo con la gente hace con que las personas hablen más.
Ah, entonces, sí, sí, sí,
es estar perdiendo mi tiempo. Entonces el tío tenía una noción que a mí me encanta, que es decir, vale, yo ya sé cuál es la realidad, ¿para qué me voy a poner contra este tío que está aquí al lado? Para pasarme el resto de la noche hablando de una tontería que yo ya sé lo que es, no vale la pena. ¿Vale? Aquí es que practico del Mahamudra. Cuando hace una experiencia de la no dualidad, deberían estar de acuerdo siempre con las personas del mundo de la dualidad. Siempre de acuerdo. Porque si se discordáis, lo que va a pasar es que las personas van a seguir hablando, ¿sabes? Y eso no sirve para nada. Pero cero. Me encantó esta frase. De verdad, yo pensaba, el de Einstein me gusta mucho. Entonces, mirar la mente con la mente. Empezar a darnos cuenta de nuestra experiencia real, pero no podemos hablar con nosotros mismos, no podemos salir para ver cómo es la cosa. Cuando salimos, la cosa ya no está, os explicaba esta mañana. Una vez nosotros salimos de la meditación para ver si Gustavo está meditando bien o no, este es tonto, perdido, porque ya no está meditando, está mirando si está meditando o no. Entonces hacer ese acto en sí no sirve para nada. Entonces, dentro de nuestra meditación, cuando existe ese personaje, mientras veis ese personaje, no pasa nada con el personaje, no os agobiéis, porque si no creeréis en otro personaje. Pero así que veis ese personaje, la cosa que hay que hacer es relajar y darse cuenta de su experiencia en la primera persona, la experiencia directa, no conceptos. No ponerme a pensar, ¿forma? Claro que hay forma. Mira, hay aquí, hay el mundo material y hay el mundo de la mente, pero en el mundo material hay forma. No tenemos ninguna noción de esto. En realidad la física nos viene a decir que no. Y nuestra experiencia real dentro de la meditación, para los que han hecho el Mahamudra, les desaparece la forma. Sienten lo que está ahí. Para decir que está ahí, que para ellos no está ahí. Porque no están aquí, pues no podían sentir lo que está ahí, ¿cierto? Si están aquí no pueden sentir lo que hay. Entonces cuando desaparece aquí, la textura de la pared es sin duda. No hay ninguna duda en la textura de la pared. Y esto puede ir hasta muy lejos, puede ir hasta muy lejos. Tanto cuanto es el espacio. Por eso esto que os decía yo, justamente es un mandala. Y es la explicación del mandala. Justo en el centro del mandala decimos que está la ignorancia, porque existe una forma. Entonces existe la ignorancia. Después es la forma como nosotros lidiamos con el mundo, ¿vale? Entonces tenemos la vida, tenemos el orgullo, tenemos el deseo a pe, y tenemos el deseo a pe, ¿no? Otra de las cosas que la gente no me puede entender. Ah, pero es normal sentir deseo por las cosas y tal, es normal sentir apego. Pero uno cuando hace el Mahamudra y mira hacia esa emoción, ve que es vacía. No deja de gustar de las personas, al revés. Hoy me decía una alumna esto, una de las que experimentó estas experiencias del Mahamudra, me decía esto. Me decía, totalmente al revés, hasta podemos sentir más las emociones que antes y todo.
que es algo que cuando estamos metidos dentro del mundo de la realidad es justamente lo que nos da miedo. Y si no hay yo, ¿qué pasará conmigo? ¿Quién va a vivir? Alguien tiene que sobrevivir. Y justamente no habiendo yo es cuando empieza a haber vida. Antes no hay vida. Antes hay un aprisionamiento, ¿vale? Entonces nosotros llamamos esto, justo es la ignorancia, ¿vale? Pero es la ignorancia de sobre sí mismo. Es la ignorancia de pensar que estoy separado de todo el resto. Entonces cuando yo tengo la ignorancia de que estoy separado de todo el resto, obligatoriamente tengo que ver el espacio como algo sólido, el espacio donde me muevo yo. Entonces, toda esta es la forma como lidio yo con el exterior y todo esto que está aquí alrededor, vamos a decir que es el espacio. Claro que soy pequeñita en el mundo, soy como una hormiguita en el mundo. Así me siento una hormiguita en el mundo. Pero una vez nosotros dejamos caer esa ignorancia, dejamos caer toda la noción de unión separada de todo el resto, y ahí decimos, antes cuando tenía esta noción y cuando yo era esto, ¿vale? Yo decía, el espacio es el límite, y yo termino aquí, ¿vale? Pero cuando yo hago desaparecer todas las fronteras con él, el límite es el espacio. Deja de haber límites, pero esta experiencia es real. No es que hagamos esto una experiencia medio meditativa, lo hacemos con los ojos abiertos en el día a día. En el día a día. Una de las personas la hizo en su despacho. Me envió un mensaje enseguida. Para decir algo muy raro hay aquí. Me había pedido una otra historia y me decía, yo no quiero saber nada, creo que te iba a pedir, la única cosa que quiero es contarte esta experiencia que he tenido yo. ¿Vale? Porque la experiencia es real, es la realidad con que estamos trabajando. Lo irreal es la noción del yo, según Francisco Rubia, porque ya nos ayuda en esto. Eso es lo irreal. Ahora, lo real empieza a ser cuando la persona empieza a experimentar ese no yo. Y cuando hay ese no yo, cuando hay esa no forma psicológica, el espacio es el límite. O sea que no hay límite. Ninguno. Entonces la persona puede darse cuenta de todo. Y ahí, hasta la clarividencia, hasta saber lo que está pasando en ese preciso momento en Ruanda, o en un pequeñísimo paso. Pequeñísimo paso, pero muy pequeño. Puede ser asustador y todo, porque el paso es muy pequeño. Pero para eso es necesario entender el principio. De ahí viene que en el Mahamudra se habla sobre la devoción, que ha sido traducido como devoción, es apertura al Lama. La apertura al Lama quiere decir que cuando nuestro Sanguinimba Rinpoche a mí me dice algo, a mí nunca me pasó por la cabeza llegar cerca del Sanguinimba Rinpoche y decir, no, pero es que no has entendido muy bien lo que quería yo decir esto. Digo, jolines, estoy hablando con un tío que en principio es un genio, que no me entiende a mí, es un poco de soberbia, ¿cierto? Digo, ¿para qué voy a hablar con él? Entonces, si es un tío que puede no entenderme, si el tío tiene la comprensión de la naturaleza última de la mente, decirle que él no me comprende, o que yo, mira, es que esto es muy difícil y no puedo, me has dado un ejercicio más elevado de aquel que podría yo hacer, aún no estaba preparado para eso, sería tonto de mi parte. Yo sabía que los obstáculos me ponían ellos. Me ponía yo, no me ponían ellos. ¿Vale? Entonces, de ahí viene esa apertura hacia el Dhamma, que es tan importante dentro de la meditación. Es la cabeza de la meditación. En el Mahamudra nosotros lo repetimos eso. Hay una fórmula que decimos todos los días del Mahamudra en que repetimos justamente eso. El gurú nos abre las puertas a ese tesoro del conocimiento. ¿Vale? Entonces, cuando él nos abre esas puertas, nosotros estamos hiper atentos para saber cómo llegar hasta allá, cómo atravesar esa puerta, cómo pasar hacia el otro lado. No que, lo que pienso yo sobre lo que ha dicho el Lama ese. En principio ya debería haber hecho esa investigación muy antes. De decir, ¿este tío me va a engañar o no? Entonces, lo que hablamos esta tarde con esa señora. Esa investigación teníamos que haberla hecho antes. No esperar al Mahamudra a ver, ¿qué me quiere hacer ahora? A mí me faltan 3 años. O sea, que si aún no he hecho el grupo este fanático que decían en el inicio que venía aquí, que iba a ser, soy vago. De esa zona, ¿vale? Sí, es verdad. Porque, hombre, ¿qué voy a esperar yo? Los últimos 3 años que ganar un poquito de dinero con vosotros para, sería tonto de mi parte y habría hecho antes. Pero también he hecho un percurso de enseñanza hecho a propósito para que pudierais no solo hacer esa investigación por vosotros mismos, como por los demás, como por inferencia, por decir, oye, pues este tío me lo puede encontrar en la calle, déjame esperar ahí en la calle verde a ver cómo sale de casa esto, porque sabréis que saldré exactamente igual como vengo aquí. Y esa es la historia. Entonces, es muy importante que nosotros, en el momento de empezar a ser el Mahamudra, no vayamos para el Mahamudra llenos de dudas sobre lo que vamos a hacer, de saber que vamos a relajarnos y a ponernos a mirar con la mente hacia la mente. Somos muy vagos haciendo esto, ¿vale? No digo vosotros, digo todos los seres humanos. Son muy vagos en mirar hacia su propia experiencia, no estamos habituados. Lidiamos siempre de aquí hacia el exterior. La enseñanza del mandala que yo os di un montonazo de enseñanzas sobre el mandala. Me acuerdo perfectamente que tú me decías, después creo que hasta me has regalado tú el libro de Tsongkhya Trungpa, porque me decía, oye, ¿tú estás siguiendo aquí el libro de Tsongkhya Trungpa? Y yo le decía, no, no estoy siguiendo. Y yo le decía, pues parece que estás siguiendo casi punto por punto. Y me ¿te acuerdas de esta conversación?
Sí, sí.
Yo no me lo olvido, eso es como los sueños.
Del miedo. No. Sonríe al miedo.
No. Sí. No ha sido con el mandala.
Ah, sí.
Sí, con sonríe al miedo, no. Ah, sí, sonríe al miedo también lo has dicho. Es que sonríe en un reído, se me complica. Me lo has regalado tú el libro de sonríe al miedo y del mandala de sonríe en Rupa también. ¿Vale? Entonces, pues justamente cuando os estaba dando esa enseñanza sobre el mandala, os he explicado por qué lidiábamos nosotros desde la periferia hacia el exterior. Que no mirábamos nuestra experiencia, no somos conscientes de nuestra experiencia. Siempre estamos mirando hacia el exterior. Siempre juzgamos nuestra experiencia interna a partir del exterior. Por eso cuando empezamos a hacer la meditación nos agobiamos un montón. Queremos distraer nuestra mente, queremos que se mueva, queremos que esté en un espacio sólido, que es el espacio donde ella se encuentra bien. Es como estar habituadas a andar en el suelo y un día nos dicen, a saltar, a volar. Nos entra un montonazo de miedo. No hay ningún peligro en volar. No hay ningún peligro de saltar de un avión con paracaídas. Tenemos un paracaídas, también se abre. Siempre se abre. Dices, ah, habrá uno que no se abre. Oye, pues también en el coche y también en la persona que camina, también hay uno que camina y se cae para el lado. Y tenemos, mira, ya tenemos aquí una señora que vino aquí que se cayó como 5 veces seguidas en 4 meses, la Rosa. ¿Vale? Yo digo, jolines, la Rosa es más peligroso tú andar por la calle que saltar de un paracaídas. ¿Sabes? Porque, y es bastante más peligroso andando por la calle que os hace, no hay ningún miedo. Pero de repente nos encontramos en un espacio en el desconocido, donde no tenemos una solidez para dónde estar, ¿vale? Y entonces ahí nos sentimos un poquito perdidos. Es como si quisiéramos agarrarnos, entonces vamos en el suelo así, esperando el árbol para coger el árbol. Y dices, tío, relájate, porque por mucho que tú te pongas así, no te vas a agarrar a ninguna cosa. Aquí no hay nada donde agarrarse. No te puedes agarrar a nada. La única cosa que tienes es que disfrutar el hecho de estar cayendo. No te puedes agarrar. Y el mismo pasa dentro de la meditación. No hay nada para agarrarse. Por mucho que nosotros queramos agarrarnos a alguna cosa, podemos ir a la meditación en una posición así. Llama a mi maestro de caída libre, que le quiero mucho, para mí se va a transformar en mi mejor amigo. Está en camino de eso. Él me dice eso. Me decía, esa es la posición del simio. Las primeras veces que he saltado me decía esto. Es muy bruto. Yo tanto con los maestros de budismo como con cualquier maestro que tenga en mi vida, yo quiero un tío que me diga la verdad. Y yo no quiero a nadie que me diga, lo has hecho bastante bien, pero a ver si la próxima... Porque mi colega de al lado, le han dado el título haciéndolo fatal. Y enhorabuena y tal y eso. ¿Vale? Yo no quiero esto. Yo quiero un tío que me diga la verdad. Y la verdad es que yo estaba con el instinto simiesco de agarrarme al árbol, ¿vale? Esa era la verdad. Y entonces ahí pude comprender qué quería decir él. Eso es lo que me hizo a mí poder avanzar dentro de la... Tanto que él lo comenta en Ampurya Brava. Dice, Gustavo tiene como soy muy fuerte a nivel físico, ¿vale? Dice, tiene un físico que es muy fuerte, que puede ser muy denso para el aire y eso, pero tiene una cosa que es súper buena, que... Yo le digo una cosa y la segunda vez que salta no repite el mismo error. Y esto me enseñó un poquito la luna, o sea que la meditación nos puede enseñar esto. Ahora, cuando nos sentamos a hacer meditación, no repitamos siempre los mismos errores. Yo también me dormí de mis meditaciones, hasta que me he cansado de dormir en ellas. ¿Qué voy a hacer allá? para dormir. Para eso me quedo en casa, que mi cama es bastante más confortable que los afús del maestro. ¿Vale? Entonces, cuando yo ya me he dormido ya 10 veces, no pasa res. Me he dormido 10 veces en la meditación. Y entonces me he cansado y he dicho, mira, de las dos una. O paro con esto, ¿vale? Y no lo hago más, porque si yo no estuviera saltando así, podéis estar seguros que no gastaría ni un duro más saltando en el aire, porque digo, no vale la pena. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué no voy evolucionando? ¿Qué no voy mejorando? Entonces, esto para el Mahamudra, tenéis que entender, primero es esta fase de aquí. Mirar con la mente hacia la mente. Quiere decir, me doy cuenta de mi propia experiencia. Yo no necesito ni siquiera ni cerrar los ojos, ni mantenerlos abiertos, ni nada de eso. Yo así, en este momento, que empiezo a decir, vale, en la experiencia que hago yo de existencia, ¿hay alguna forma ahí? Me doy cuenta que no. Enseguida, pero no es necesario mucho para eso. Es verdad que llevo ya práctica durante bastante tiempo, pero que enseguida podéis hacer esa experiencia. Es lógico que no hay forma en la mente. Entonces no hay por qué defender. Cuando decimos el yo, cuando alguien nos viene con algún cuchillo y algo para atacar, nos queremos defender porque queremos vivir más, durante más tiempo. Pero el miedo ese no tiene por qué existir. No es obligatorio existir. Es muy siniestro. Es muy de pensar que la vida se encuentra aquí, no se encuentra aquí. Para nada. Tampoco está fuera de aquí. Y esa ya es la tercera parte del Mahamudra. La realidad que te había dicho yo. Dice, el tercero retiro del Mahamudra. El primero trabaja con nosotros mismos. El segundo trabaja con nuestras proyecciones. Y el tercero trabajará con la realidad. Directamente con la realidad. Es espectacular el siguiente. Como van siendo todos cada vez más espectaculares. Pero hay que ponerse, practicar. Si es una cosa así un poquito etérea y queremos nosotros en nuestra vida, vale, es posible. No me habríais pillado en el mejor momento de mi vida para hacer una meditación un poquito etérea. Si, mira, bueno, me habéis conocido en Cobán. En Cobán las meditaciones eran hiper mega guays, hablábamos de compasión, salimos todos inspirados, flotando un poquito y tal, y de repente la cosa ha cambiado un montón, tanto que he tenido una alumna que ha salido de aquí porque Gustavo ha cambiado su forma de enseñar con el Koan, ya no vengo más. ¿Es verdad? Eso es mentira. Una sola alumna ha pasado esto. A mí me gustaba más la forma más light antes de practicar. Pues vete a un sitio light. En este momento estamos hablando ya de mis tres últimos años, los últimos 3 años y medio. Estaré dando clases, muy probablemente, y aquí, digo, después no sé si en Francia, Italia, no sé si en otro lado, pero de dar las clases de aquí, ya el interés tiene que ser ya un poquito, ir más allá. ¿Vale? Porque hay que aquellas personas que están haciendo estas experiencias, que son únicas. Pues digo, algo muy en serio, y esto va a sonar un poquito feo, pero a mí también me da igual, no hay un. Es rarísimo ver un occidental llegar a estos niveles de meditación. Yo creo que en las del Mahamudra no lo había visto siquiera. Quiero creer, porque no estoy 100% seguro, quiero creer que tal vez Matías Ricard pueda haber experimentado esto. Quiero creer. Algo muy serio, no estoy bromeando. O sea, esas experiencias que me lo han demostrado que estaban haciendo son típicas de los practicantes del pasado, de las historias que hablamos de los practicantes del pasado. No me imaginaba de verdad que alguna vez en mi vida pudiera llegar hasta enseñar esto. No me lo imaginaba. Entonces hay que aprovechar. Yo cuando tenía alumnos míos más evolucionados que yo dentro de la práctica de la meditación y tal, no solo me alegraba por ellos, eso es muy importante. O sea, solo nos alegramos con el mundo de la dualidad. Y aquel día no, porque tal día sí, porque no podemos ver toda la conexión que existe entre todas las cosas. No solo nos deberíamos quedar muy contentos, como deberíamos pedir consejos, pedir opinión a ellos. Esto más cerca de la comprensión nuestra que Lama, que lleva, que no es verdad, porque yo me esfuerzo un montón para poder hablar en el mundo de la dualidad. Me esfuerzo muchísimo. Muchísimo, llevo años, llevo 9 años, casi 9 años aquí en Barcelona esforzándome para explicar, para poder llegar hasta este punto. Es difícil, es muy complicado, estamos hablando de algo muy complicado, que solo cuando hacemos la experiencia vemos el complicado que es, porque cuando me quieren explicar a mí una única experiencia que he tenido antes de ayer, y que no empecé a detener antes de ayer, es que no te consigo decir muy bien cómo es que las palabras no me sirven, y digo, pues ahora puede ser que empieces a apreciar lo que hago yo. Porque si las palabras no sirven para explicar lo que has sentido, imagínate para llevarte hasta allá. Es difícil, ¿no? Es muy difícil, y lo que me tengo yo que pelear. Me he peleado mucho, con muchos egos, creyendo que, con muchos egos, y entonces empiezan a ver. ¿Vale? Pero que sepáis que la verdadera pelea, la verdadera lucha es de vosotros para con vosotros mismos, contra esas nociones equivocadas. La noción equivocada es la ignorancia en relación al yo. Nos vemos el yo como una cosa sólida. El yo no existe, no es sólido. Entonces, si no existe, ya partimos del principio que no es sólido. Seguir viviendo con esa noción, o una vez hemos entendido eso, no hacer el esfuerzo para entender nuestra, y uno puede entender, puede llegar a un punto en que seamos cansados de nuestra confusión. ¿Vale? Esto puede pasar. Hay personas que son así, que dicen, yo he llegado a un punto en mi vida que ya da igual. Porque no he entendido el Mahamudra. Si hubiera entendido el Mahamudra, sabría que la mente no sabe de dadas. Y tampoco lo vivió suficientemente bien, porque yo he vivido 40 años. Y de esos 40 años, mira hacia mi mente, cuando era yo jovencito y como soy yo ahora, y no veo gran diferencia. No veo gran diferencia a nivel de experiencia directa de mí mismo. ¿Entendéis? No veo ninguna diferencia. Entonces no sé por qué un chaval de 6 años podría tener más capacidades que yo. Y ahora aquellos que están haciendo el Mahamudra se dan cuenta. Porque llegan mucho más lejos de la meditación que un 80% de los monjes que están en Nepal. Nadie les irá a visitarles a casa, iremos todos a Nepal a ver aquí, porque las ropitas que utilizan son muy mega guays y tal y eso. Pero, os garantizo, más que el 80% de los meditadores, de los lamas y de los monjes que hay en Nepal, están consiguiendo llegar a este ser. Porque yo los conozco bastante bien, yo los veo. Son rarísimos aquellos que hacen, ¿no? Hay algunos que están muchísimo más avanzados, son los otros 20%, no llega a ser el 20%, muchísimo. Pero ya han visto que no tiene ningún obstáculo, ni por tener en pareja, ni por haber salido de fiesta, ni por haber estudiado esto o el otro, ni por tener este trabajo o el otro, nada. Dice, pero ¿cómo es posible? Tú que defiendes a esta gente, hacer este tipo de experiencia. ¿Pensará la gente esto? De verdad que pensarán, porque están en el mundo de la dualidad, del impuro, del puro, del inmaculado, de lo que debería ser, lo que se esperaría que fuera un maestro, que no fuera un maestro. Podrán pensar esto, porque no saben nada de la realidad. Nosotros en los Kagyupas decimos, en nuestra tradición hasta carniceros tenemos, y los carniceros ahí no son como los de aquí. Los carniceros ahí son muy bestias. Yo he visto quitar pieles a bueyes vivos, ¿vale? Es muy feo. Entonces hasta ahí hemos tenido algunos iluminados que eran ex carniceros. No hubo ningún problema para que pudieran llegar a la iluminación. Pero claro, dentro de nuestro concepto, de nuestra religión y de nuestra época y tal, de que la mente es una cosa impura, que empieza siendo una cosa impura y en el Dharma la mente empieza por ser una cosa pura. No hay nada de impuro en la mente. Además, aunque hagamos lo que hagamos, cuando empezamos a mirar la mente con la mente, no encontramos ahí nada impuro. Nada por donde nos agarrar. Habíamos hecho lo que habíamos hecho. Cuando sentimos, decía yo, cuando sentimos el deseo, me decía esta alumna, está el deseo y eso, lo veo como algo vacío. No quiere decir que no vayamos a comprar. Compramos con mucha más alegría, con mucho más desprendidos. Seguimos comprando. El otro día no tenía reloj y digo, me he olvidado las pulseras, me he olvidado del reloj, ahora que estoy aquí en el avión y he comprado un reloj en el avión. Y lo he comprado. Puedo comprar lo que quiera, ¿cierto? Entonces no pasaré. Entonces podemos hacer cosas. Y muy probablemente la gente a lo mejor me viene y me dice, pero ¿cómo es posible que el Lama haya estado en aquel hotel? Hay gente que podrá por empezar eso muy probablemente. Yo he escuchado eso 10.000 veces. Es verdad que se fuera vestido de algo, que se fuera a representar algo. A lo mejor no podría, pero no por mí. Porque sería el concepto de la organización. Dices, ¿qué más da? ¿Qué más da? mejor dormir en un sitio guay, ¿cierto? Y poder tener que esté limpito, ¿está? Pero la gente tiene una noción muy equivocada, porque se lo han hecho ellos mismos. A veces como alguien que no sepa nada de matemáticas empieza a inventar sus reglas matemáticas, va a fallar, seguro. O va a pasar mucho tiempo para descubrir una sola.
Pérdida de tiempo, total, una pérdida de tiempo. Mi maestro siempre me decía, mientras nosotros no contemos con la experiencia de los demás, nuestra vida es una pérdida de tiempo. Imagínate estar buscando de qué elementos eche el agua. Yo quiero ser químico, voy a buscar de qué elementos eche el agua. A lo mejor la descubrirá, pasado algún tiempo, 80 años, y ha dicho H2O. Y dices, pues ya lo sabía cualquier niño sabía que ser así, porque has perdido tanto tiempo. Podrías haber evolucionado, avanzado mucho más. Y no avanzan porque estamos buscando de qué elementos eche el agua. Cuando podíamos aprovechar las experiencias de los maestros para poder avanzar un poquito más. Vamos a hacer un poquito de meditación. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones. Abandonamos preocupaciones y ansiedades. Gracias. Y tranquilizamos nuestra mente. La calmamos, la silenciamos. Ya conocemos los métodos para hacerlo. Siempre con los ojos o cerrados o semiabiertos, como esta vez, sin cambiar. Haremos algunos ejercicios parecidos al manudo, pero que no lo son. Provocamos alguna emoción perturbadora que tenemos normalmente o que hayamos tenido. Alguna discusión, alguna tristeza. Y démonos cuenta, miremos con la mente hacia esa emoción. Veamos si esa emoción tiene alguna forma. Tal como la experimentamos. Si no tiene ninguna forma, y buscamos si tiene algún color o alguna localización espacio-temporal. Si vemos que es vacío y nada más, nos relajamos. Hace de eso con todo. Emociones pueden ser negativas, pueden ser positivas. Utilizamos las negativas en la meditación por un motivo específico, pero es importante hacerlas con las positivas también, sin separación. Sin apartar, sin desear estar serio y no sentir emociones, es totalmente lo contrario. No pongáis ahí vuestra huella en mis enseñanzas. Solo hacer eso, mirad con la mente hacia ese pensamiento emotivo y daros cuenta.
Lo más de un negro, llegamos.
pateta tanteta ki drupa yo zona mieda de simbanito ni de pena namba jene ki gena jima la drupa yezi beza de drupa drupa yo yo papa oji da yen bada mudo zambo de yang de jinte de da kunge jizu da do bingi wa de da tanteta do ingyo gewa de yego kunzo na mieze so so zezo na mieze le jime san bago ni drupa yo zangye gonzo ne beji la tanjo ni mieze de beji la tanke du minje de beji la ji
Hay que entenderla bien. Después de entendermos bien la técnica, todo es simple. Por eso insisto yo tanto en las bases de la meditación. Lo decía esta mañana, creo. Lo insisto tanto porque una vez tengamos la comprensión de lo que es mirar con la mente hacia la mente, después podemos entender lo que es mirar con la mente hacia los pensamientos, que los pensamientos no es una cosa que está fuera de nuestra mente. Esto lo tenemos bien entendido ya, porque ya lo hemos explicado. Entonces no puede estar un Gustavo mirando a ver cómo era la emoción aquella que había sentido yo y tal. No es eso, es provocar esa emoción, después de tener esa emoción, darnos cuenta en la experiencia directa, ¿vale? Porque si la miramos desde fuera, la solidificamos enseguida, ¿vale? Nos vemos mañana.
Hasta mañana. Fin de semana.
Oh. Ah,
sí. ¿Eh? No.